Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 43 minutos de las 10 de la mañana en este día 1 de abril, viernes. Y charlamos, como anunciábamos, con el responsable de residuos y gestión medioambiental. Esta segunda parte de esta segunda responsabilidad compartida además con la vicepresidenta primera del Cabildo. Hablamos con don Pedro Martínez Cabrera. Buenos días, don Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues los residuos han sido noticia en las últimas semanas con la visita exprofeso del consejero en este caso del área en el departamento del gobierno de Canarias, del propio director general, que Majorero, y bueno, pues que en este caso hablaba de lo que es la implantación, la creación de una planta de clasificación automatizada, primera que paga el gobierno, insistía. Hablaban de un importe de 15,5 millones de euros, pero creo que ya son 10 porque lo demás se ha invertido. Pero recuerdo que venían a presentarlo y a comentarlo en fechas pasadas, semanas pasadas. Pero recuerdo que una de las necesidades, además de esa que usted nos comentaba la última vez que tuvimos la oportunidad de charlar, es la de ampliar el vertedero. El vertedero ya se hace corto. Se hablaba de la creación de una nueva celda, pero parece que esto no lo comparte el gobierno de Canarias.
Sí.
La nueva celda, para que se hagan idea de los oyentes, es un nuevo agujero donde enterrar los residuos.
Sí, es verdad. Es una buena noticia que la planta Todo Uno y Compostaje pues siga su marcha. Es una planta que viene contratada desde el 2015, desde julio del 2015, y lo que ha tenido ha sido unos parones. También es lamentable que llevamos 2 años con este gobierno también, 2 años y algo, y no han sabido pues seguir el proceso de la planta. Es decir, se paralizó por unas empresas adjudicatarias que no han cumplido, ha habido que tomar una resolución. Y se ha tardado mucho en el tiempo, es verdad, pero que esta planta estaría partida presupuestaria desde el 2015, ya se hubiera hecho unas obras en el 2015, y esta planta viene con un proyecto del 2007. Y creo que en el 2007, el 2008, 2009, ya tenía un reformado, porque no se entendía una planta en estas fechas, en estos años, ya manual, sino una planta automatizada. Y había un incremento, me acuerdo, según me dicen, de 1 millón de euros. Ahora es verdad que se ha ido a más. El mercado, porque cada vez está más caro las cosas, será. Pero bueno, el presupuesto es verdad. El presupuesto, ellos tenían este año 1 millón de euros para este año, el año pasado, para esa planta, para la fase 1, que era la fase de compostaje. Y después, en la fase 1 había que invertir 3 millones y algo. También recordarle que nosotros teníamos, cuando empezamos en marzo del año pasado, teníamos 3 subvenciones del gobierno de Canarias. Una de que era para la urbanización, era el edificio de servicios, y también un problema que hubo en la extracción de lixiviados también, y que había que solucionarlo, por un importe de 2.800.000 y algo. Llegado el momento de que ellos no tienen partida presupuestaria para el convenio, era 2021 hasta final del 31 de diciembre del 2022 para ejecutar esas obras. Pues nada, visto que ellos no tenían partida presupuestaria para la primera fase, que eran 3 millones, pues nos hacen llegar un escrito diciéndonos que por problemas con La Palma y los gastos que tenía o las inversiones que había que hacer, si nosotros podíamos cederle esas subvenciones hasta para hacer la primera fase este año, contratar la primera fase este año, y que ellos... ellos no lo pedían, nosotros lo que le decíamos, oye, yo estoy, te lo cedo, pero siempre y cuando me aparezcan los presupuestos del año 2022, ¿vale? Ese escrito se lo mandamos, ellos le cedimos el dinero, y la sorpresa nuestra es cuando vemos que antes de final de año, el borrador en octubre creo que fue, el borrador del 2022, el presupuesto nos aparecen 7.200.000 euros para la planta de Todo Uno y Compostaje del Cabildo de Zurita, del Cabildo de Fuerteventura. Nada, nosotros contentos, y bueno, ya se va a finalizar la planta. Y la sorpresa mayor es cuando antes de final de diciembre ellos contratan tanto la fase 1 como la fase 2, que es el valor que él nos dice ahora, que son 9 millones y algo. Pero claro, yo cuando vi eso digo, oh, pues entonces esperemos que nos ponga en el presupuesto, porque no aparecía todavía, las tres subvenciones esas que nosotros se las cedimos, pero con el compromiso que nos las pusieron en el 2022. La sorpresa es que cuando hablo con el gobierno de Canarias me dice, sí, pero hacen unas enmiendas, ¿vale? Hacemos las enmiendas en la coalición Canaria, se salen las tres enmiendas, y la sorpresa es que no nos conceden ninguna. Al final, que nos han quitado 2 millones, casi 3 millones de euros, que eran subvenciones que teníamos. Claro, al final nos dicen, ¿no? Y la planta es automatizada. Sí, claro que es automatizada, porque yo creo que en manual hoy no existe tampoco una planta de estas. Y ya no es un invento de ellos. Esto venía, una planta que ya venía con partida presupuestaria de otros años, y ellos lo que han hecho es seguir, porque eran plurianuales, y han tenido que seguir poniendo las partidas necesarias para terminar esa planta.
O sea, que lo que nos venden hoy es un hecho que comienza en el 2015. Estamos
en
hablando...
julio del 2015 se contrató esto. Pero el problema ha sido, Santiago, el problema ha sido que se la contrataban a unas empresas que al final, por sus bajas o lo que sea, no han podido responder por lo que contrataron. Y entonces han habido retrasos, pero es que esto lleva desde el 2015 a esta fecha. Y ellos, el gobierno de Canarias ahora mismo, por el Partido Socialista, llevan desde el 2019, han tenido 2 años para rescindir el contrato, a la empresa esta si no funcionaba. Y esperaron ahora es cuando lo han sacado.
Bien, en este caso se habla de, por tanto, queda pendiente todo el tema del lisiviado, queda pendiente todo el tema del edificio principal, que usted comentaba que era donde iban dirigidas esas subvenciones, y que en un momento determinado el gobierno les pide que cedan por la situación que está viviendo en La Palma. O sea, se actúa con responsabilidad en ese momento, pero claro, esto va deteriorando cada vez más el trabajo en la propia planta. Mm. Efectivamente, no se concibe ya prácticamente en ningún sitio de España una planta donde se haga a mano la clasificación de material. Vamos, se va mucho más avanzado aprovechándose para producir energía, inclusive, ¿no? No solamente la separación de los productos. Pero entonces, de lo que estamos hablando es de que, pues usted habla de que lo primero que se va a cometer es el compostaje, pero antes no hay que montar la planta y separar automáticamente, como decían, y luego el final del proceso es el compostaje.
No, porque el compostaje va separado, porque ahora mismo, ayer se aprobó una ley de residuos en el gobierno de España, y donde ya obligan a los ayuntamientos que el bioresiduo pues ya tiene que empezar a separarlo en el quinto contenedor. Entonces, con ese bioresiduo es con lo que se hace el compostaje, con poda, con el bioresiduo. Pero claro, es obligatorio para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Es una ley que salió ayer, que trae un montón de cosas, esta mañana me lo estuve mirando un poco, y afecta a los ayuntamientos, afecta hasta que tienen que hacer hasta un censo del amianto que tienen en su municipio, va a desaparecer lo que es el plástico, lo que se hablaba allá de los vasos de plástico, lo que se usan en los cumpleaños, esos vasos de plástico, platos, pajitas, todo eso va a desaparecer. Entonces, la nueva ley está cada vez apretando más. La planta ahora se va a terminar del todo, ¿sabes? Las dos partes, porque era por una fase, primero se hacía la planta compostada, pero al tener partida, ahora han adjudicado a las dos. La primera es lo que es el edificio, y la segunda fase sería lo que son los suministros, que son la maquinaria, que parte de la maquinaria pues también está allí ya. Y lo que me preguntabas antes, Santiago, el tercer vaso, si nosotros hubiéramos tenido esa planta desde cuando se contrató, y se hubieran cumplido los plazos y todo, quizás la celda 3, que ahora mismo está casi colmatada, pues no sirviera todavía, estuviera a la mitad, si es que llegara. Porque lo que se intenta hoy en día, como bien dice la ley de residuos, hoy no te dan subvenciones para hacer una celda, hoy te dan subvenciones para que recicle y para que le des fin a todo el residuo.
Sí, la celda es el tratamiento que se ha hecho hasta ahora siempre. O sea, que es el volcado en un agujero de la basura, enterrada, cubierta con tierra, y otra capa, y así va acumulando, con todos los problemas que eso trae aparejado, porque genera además una serie de gases, sí, también problemáticos, ¿no?
También eso se lleva unos conductores que se llevan a una mecha hoy en día le estamos prendiendo fuego, pero que se podría aprovechar también, es un gas que se puede aprovechar también, pero es un gas mínimo todavía. También esas celdas van impermeabilizadas para que no vaya nada al subsuelo. Van, al final tiene uno un depósito que lo que puede caer, que son los lisiviados, después que llevan los depuradores y tratarlos también.
Bien, en este caso, claro, surge en medio de todo esto, surge no llega a debate, pero sí surge un planteamiento, si no me equivoco, del propio Cabildo Insular de Fuerteventura, en el que se habla de que en la comarca, que es lo que se ha dado en llamar ahora de presidencia del Cabildo, que en la comarca sur de Fuerteventura debería haber también otro vertedero. O sea, cuando todo el mundo tiende a clasificar y a centralizar, en Fuerteventura lo que se plantea es de crear un segundo vertedero en la zona sur. Ya hubo varios y se centralizó en ese plan insular de residuos. Pero esto, con la problemática que hay para mantener uno, es conveniente el acometer la creación de un nuevo vertedero en la zona sur de la isla?
Lo que pasa es que a veces confundo, es decir, nosotros no estamos diciendo que vaya a haber un vertedero en la zona sur, lo que estamos diciendo es que va a ser un centro de tratamiento, que es diferente, es decir, para que la gente no tenga que desplazarse desde el sur a Puerto Rosario con 1000 kilos de RCDU, que son los residuos de demolición de construcción, pues entonces lo que vamos a hacer es un centro de tratamiento allí. Para la poda también puede ser, pero nunca será para los residuos orgánicos. Es decir, eso tiene que venir porque no se entiende que en la isla hayan dos plantas para tratar los residuos, con el coste que sería eso. Entonces, lo que se va a hacer es un centro de tratamiento, que es diferente a un complejo medioambiental con todas las condiciones como la tiene Zurita.
O sea, que esto tiene más que ver con lo que se habla de los vertederos de inerte, o sea, que se plantea la renovación que ha acabado, creo, la de las Ares, la de Mata Blanca y la de sí, los Alares, sí. ¿No?
Esto sería un centro de tratamiento que hay, por ejemplo, para los residuos de obra, pues habrá una máquina que muele esos residuos.
Para usar las escombreras.
Y se reutiliza otra vez esos residuos. La poda se llevará allí también y después se le hará un tratamiento y se traerá para hacer compost y para lo que haga falta. Pero nunca será para hacer un tratamiento y todo tendrá que tener su celda con impermeabilizada y todo, y no van a haber olores ni va a haber nada. Es un centro para ayuda del desplazamiento de esas grandes obras cuando hay demoliciones, cuando hay grandes podas, y un centro de tratamiento, no va a ser un centro como el que está en Zurita, donde los camiones, para eso ya tenemos las plantas, tenemos una planta en mal nombre, planta de residuos, que los camiones de basura la depositan allí y ya la trasladan aquí a Zurita. Porque no sería normal de poner una planta todo uno con lo que nos ha costado también en el sur, porque no tendría
además sería un paso atrás.
Entonces ese residuo sí va a seguir viniendo aquí, los ayuntamientos la llevarán a la planta de transferencia y desde allí el Cabildo la traerá a Zurita, pero lo que los transportistas tienen que traer desde una demolición a una poda es lo que sería el centro de tratamiento del sur de Fuerteventura.
Las antiguas escombreras, lo que conocíamos por escombreras, ¿no? O sea, que además prolifera mucho.
Pero en este caso, antes las escombreras se enterraban y aquí no se va a enterrar. Aquí lo que queremos es darle un segundo uso, como te estoy diciendo, que son el tratar ese residuo y volverlo a poner en circulación otra vez. Es decir, los residuos de construcción, si se muelen, pues te valen para el firme de carreteras, para tratar también aquí, cuando estamos ahora, que vamos a intentar de evitarlo, el enterrar residuos, para la capa de residuos también, pero eso lo queremos eliminar. Abajo va a haber un centro de tratamiento de residuos.
Pero, ¿en qué medida revierte en la isla de Fuerteventura en particular, en qué medida revierte toda esa clasificación de los residuos? ¿En qué medida? Claro, ahora hablamos de un quinto cubo. Estamos hablando de que cada vez vamos a tener que montar un cuarto aparte en la casa para más que para cubos a la hora de clasificar. ¿En qué medida repercute esa clasificación a la isla de Fuerteventura? Porque bueno, ahí hay también un problema importante, son los aceites, hay otro problema que es el tema de las ruedas de los vehículos, sobre todo los grandes vehículos, es un número importante de material, y todo eso es perfectamente reciclable, ¿sabes? Desde los aceites de talleres a los aceites de los restaurantes o de las casas, a las ruedas y muchísimo, y todo lo que es el material de construcción, todo eso es reutilizable, reaprovechable, ¿no? ¿En qué medida esto repercute en la isla
todo
de Fuerteventura?
Todo esto al final son residuos municipales. Nosotros somos los que, por ley, tenemos que tratarlo, pero son residuos municipales. Vamos a ver, el quinto contenedor, si llega aquí porque el ayuntamiento quiere, porque a lo mejor aparece una empresa que también quiere hacer compost y le dice, oye, yo te compro esos residuos, también puede pasar. Es decir, no o a los hoteles. Nosotros solo somos tratamiento. El reciclaje es verdad. Nosotros gomas, donde hay, por ejemplo, en Fuerteventura, ahora, los aceites de los coches, pues sabemos que los talleres tienen que tener un contrato con las empresas que le retiren eso, y eso es una obligación.
De hecho, te lo cobran en la factura cuando vas a hacer un cambio de aceite al coche.
Las gomas debería ser lo mismo, lo que pasa que siempre hay gomas, que ves gomas por ahí, pero las gomas debería ser lo mismo, donde cambia la goma se tiene que quedar con las gomas porque pagas por eso. Pero es verdad que todo eso es reutilizable, tanto las aceites, hay gestores autorizados aquí en Fuerteventura también, que ya se llevan las aceites, tú ves los depósitos al lado de los contenedores, y ellos son contratos que tienen con los ayuntamientos y ellos son los que se llevan los aceites.
Pero no revierte eso para nada, ni a través de los ayuntamientos ni a través del Cabildo.
No, a través de nosotros.
Solamente
no
sé, que te quitan el paquete de encima, sí, por decirlo de una forma
Ellos cobran también por eso, el que retira pues se ve que tiene un beneficio y lo recupera, igual que los vehículos también, cuando te retira pues si te le dan de baja y te quedas con el hierro, pues ellos tienen una recompensa también.
Claro, sí, que la chatarra, después se reconvierte, esto... Claro, todo esto, los residuos cada vez van siendo un problema mayor, y más en un territorio insular como Canarias, en un territorio como Fuerteventura, van siendo cada vez un problema mayor, o sea, va habiendo cada vez más población, por lo tanto, las toneladas de residuos se van incrementando, pero a su vez está emergiendo hace tiempo ya un montón de negocios alrededor de todo lo que son los residuos, ¿no? O sea, ¿te parece que uno de los grandes, nadie habla de ello, pero es uno de los grandes negocios que hay ahora mismo en el mercado?
Sí, ahora mismo el residuo antes era un no, nadie lo quería, y ahora es un negocio, y hoy en día de cualquier cosa hace un negocio. Yo mismo he recibido un montón de visitas de gente que trata residuos. Nosotros también, el grupo de gobierno quiere sacar a la calle una consulta donde lo que entra en Zurita que tenga un fin total, que no se entierre nada, es decir, que se trate, que nos diga, oye, esta sería la fórmula de tratar los residuos que entran en Zurita, lo que no se puede reciclar, pues que se convierta en energía, se convierta en biogás, en lo que nos diga. Eso ya son cosas técnicas, pero la idea de este grupo de gobierno es hacer una consulta. Al final se quedarán 4 o 5 empresas, y a esas empresas será la que hay que sacarle un concurso después, guiado a lo que nosotros decidamos, porque también no solo no vamos a estar los políticos, va a haber también, serán los agentes, todo el sector que se mueve en cuanto a todos estos temas. Entonces nosotros lo que queremos es darle un fin, que no se entierre nada, es el objetivo de este grupo de gobierno, que se acabe lo de las celdas, así terminamos con abrir más agujeros y enterrar más, sino que se le dé un fin a todo.
Bien, no es nada novedoso, o sea, la península está completada por ese tipo de... Los vertederos se han ido convirtiendo en parques, en zonas ajardinadas, zonas de recreo inclusive, y bueno, pues todo se queda concentrado en un edificio donde por un lado se descarga y por otro lado se sale transformado en electricidad y se introduce a la red o en biogás o cualquiera de estos métodos. Ahora con la crisis que estamos teniendo precisamente, todas las medidas que hablábamos antes con el diputado Quevedo, del debate que ha habido en el Parlamento, en el Congreso Español, todo el problema del gas, la falta de gas, el encarecimiento del gas, del combustible, hoy entra en vigor la bajada de 20% por 3 meses, todo eso no hace que se acelere un poco la decisión, la toma de decisiones o de consultas, como usted dice, de cuál ha de ser el camino a seguir.
Sí, nosotros somos los primeros también que estamos, pero
para... Porque claro, eso, Europa va a su vez penalizando.
Sí, no, y cada vez más, y ya están exigiendo, por ejemplo, del 2022 al 2025, pues se tiene que reciclar un 13% más, desde el 2025 al 2030, un 15% más. Es una exigencia que van a apretar bastante a las propias instituciones locales, que son los competentes en los residuos, y a nosotros por el tratamiento. esto. Nosotros estamos avanzando desde la propia, desde el propio cabildo, la propia institución, pues vamos a coger 15 millones de euros para también mejorar todas estas infraestructuras y cada vez irnos a más, que cuando se termine la planta de uno, que será dentro de un año, pues nosotros también hayamos tenido terminado lo que son el edificio, la urbanización, y ir a la consulta esa que te decíamos, que también la podemos ir llevando paralela, para dar un fin ya definitivo a lo que es el complejo. Y que después lo que salga ya son... No sé, la idea política es esta. Ahora, la parte técnica, ya ahí nosotros ya no entramos, porque hoy estamos hablando de un tema de residuos y mañana, porque están avanzando a un nivel, las tecnologías en residuos están avanzando a un nivel que inesperado, porque ya todo se puede reciclar y todo se le puede dar una segunda vida. Pues nosotros ahí solo lo que podemos hacer es apostar e ir de la mano de las nuevas tecnologías y de los expertos en este caso.
Bien, lo que aparentemente es una consejería que nada más que se trata de residuos, se convierte de unos años para acá, más de una década, se convierte en un auténtico problema y en una gestión constante de 24 horas, ¿no? Porque aquí no hay descanso.
Yo lo malo de todo esto ha sido los años de retraso que llevamos con todo. No solo no vamos a llevar la culpa solo a la inversión de la planta de uno, sino también nuestros propios compañeros que han estado también. Somos responsables del retraso que lleva, porque se podría haber ido invirtiendo poco a poco en esto, no invertirlo todo ahora, sino haber ido invirtiendo poco a poco en Zurita. Y es verdad que Zurita ha sido eso. Allí hay una celda y todo ahí, y lo tapamos y ya se, ¿no? Y yo creo que el fin no era eso, sino ir avanzando en cosas como esto, la urbanización, como que al final tampoco son grandes exigencias, pero es el vallado que nos está exigiendo desde la inspección del gobierno de Canarias, que se nos meten animales ahí adentro, nos puede pasar cualquier cosa, desde ponerle los hidrantes para en caso que haya un incendio, pues yo qué sé, ordenar el sistema adentro, todas esas cosas se puede ir avanzando, que después al final, cuando se termina esta planta todo uno, que tanto hemos hablado, planta todo uno y de compostaje, pues ya podamos hacer el final, irnos al final ya, que es el darle la valorización final de todos los residuos, que es lo que nos faltaría ya después.
El aprovechamiento
total de todos los residuos.
Claro, todo esto lo tiene usted que combinar con gestión medioambiental, que a su vez es compartida con su compañera vicepresidenta primera, Lola García. ¿Cuál es la parte que afecta directamente o que está bajo la responsabilidad?
Separándolo un poco, de Pedro Martínez. Yo siempre cuando hablo de gestión medioambiental también, digo siempre compartida con Lola, porque es verdad que nos chocamos ahí unos con otros. Chocanos no, vamos unidos, quiero decir. Ahora mismo tenemos una inversión de los FEADER de 1.249.000 euros, me parece que es en lo que es en Betancuria, en la parte de Parra Medina y Castillo de Lara, que el vallado también se intenta, porque los pinos han desaparecido, entonces estamos intentando a ver si los podemos recuperar, le vamos a poner goteo a todo, estamos también haciendo trasplantes también para ir recuperando aquella zona que está, de verdad, que está abandonada también. No llueve, pues el pino, si no llueve, sabe que se muere. Entonces queremos ponerle agua a todo eso, queremos mejorar todo lo que es el Castillo de Lara. Después tenemos proyectos también en Lobos, tenemos una pasarela nueva en Lobos, tenemos el pico La Zarza, tenemos también de 100 y pico mil euros, no, 90 y pico mil euros, el vallado también, para mantener también esas plantas autóctonas, que no entren los animales. En casi todos sitios lo que tenemos casi que es vallar para que...
Estamos hablando de programas específicos en zonas concretas.
Sí, son fondos FEADER también, que llevan desde el 2018, y nosotros llegamos y estaba todo eso estancado, y ya los tenemos ahí ya casi todos. Tenemos también, después de inversión propia, teníamos tres merenderos en la isla, uno en La Oliva, otro en Betancuria y otro en Tuineje. La Oliva y Betancuria están adjudicados ya, a falta que se incorporen los remanentes para que empiecen las obras. El de Tuineje, pues hemos mandado dos escritos para que nos firmen el convenio. A día de hoy todavía no se ha firmado.
¿Por parte del ayuntamiento?
Por parte del ayuntamiento, que solo ellos, nosotros poníamos la partida y ellos hacían el proyecto y el convenio lo adjudicábamos nosotros. Y ya le hemos mandado dos escritos reiterándole que firmen ese convenio para también hacer ese merendero. Bueno, es una zona como de ocio al lado de Herbania, en la rotonda de Tarajalejo. Y después tenemos también el mantenimiento de todos los senderos, tenemos el mantenimiento de la isla de Lobos, el mantenimiento del sendero, zonas de descanso, todo eso es lo que llevamos desde la parte medioambiental, y más ahora en esta época que está llegando Semana Santa, pues queremos tener la isla limpia, tenemos que tener el sendero para cuando llegue la Virgen de la Peña, todos en las mejores condiciones, queremos tener la Isla de Lobos limpia también para que nos la respeten y nos la mantengan los visitantes que vayan, y esa es la tarea. Y la limpieza de la isla también, estamos actuando en invernaderos que estaban abandonados, que ya pues desde la técnica que tuvimos en el proyecto Obama, pues nos decía que esos residuos podían llegar al mar y eso sería lo peor para los peces. Entonces, pues hemos actuado en un invernadero propiedad privada, pero que está en abandono total, pues vamos a intentar también que es imagen para la isla de Fuerteventura. Según Aramos Gavia, para que estén bonitas para la isla de Fuerteventura, también la limpieza es muy importante.
Sí, un invernadero abandonado es la peor imagen que se puede ver nada más sin llegar a aterrizar todavía en la isla. Sí. Pues don Pedro Martínez Cabrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta una ocasión más. Y bueno, pues podremos ampliar de esos datos. Doy fe de que lo que es el sendero de la Vega, Río Palma, hasta abajo, hasta la presa, está súper mantenido, ha pegado un cambio increíble. El sábado mismo lo recorrí. Y bueno, pues en este caso, hasta algo que es tan sencillo, como la cuerda a la que uno le puede agarrar, pues en un momento
se renovó hace poco. Estamos también renovando todo lo que son las señaléticas y todo.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Nos quedamos nosotros ahora mismo ya con la despensa, en este caso el programa de la mano de Carmen Umpierre, que como cada viernes nos acompaña aquí también en Radio Sintonía. Y la despensa nos llevará hasta la platea con un Pilar, la compañía Pilar. Bueno, hablará hoy con Zuleima Cabrera, responsable de la Biblioteca Feminista Lorenza Mallín, con Lilia Concepción, concejala de Igualdad de Puerto Rosario, y bueno, pues luego ya acabaremos con La Rosa de Fuerteventura, nuestro espacio dedicado al sector primario. Saludos.